decir una cosa, Chema. Vamos a seguir con lo del tiempo.
Muy bien.
Vamos a ver qué tal hace a esta hora, 1:38 en Pamplona, en la capital navarra. Desde allí nos escucha nuestra invitada de hoy, la escritora Estela Chocarro. Hola, Estela, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, haznos parte meteorológico de Pamplona a estas horas.
Pues me parece que está parecido que Madrid, porque hace frío, luce el sol, hasta ha nevado esta mañana un ratito.
Qué bonito.
Pero bueno, sobrevivimos.
Y Pamplona nevada tiene que estar más preciosa de lo normal, si cabe.
Sí, bueno, está bien.
Está bien.
Es bonito, pero es un lío en la ciudad, la
eso
verdad
es
que no
verdad.
Está práctica la nieve. Pero bueno, es bonita, sí.
Bueno, ¿qué nos viene a presentar Estela, Chema?
Pues fíjate, vamos a hablar, fíjese usted qué título. El próximo funeral será el tuyo. No es una amenaza, no es una amenaza, Dios me libre, por favor. Pero es un título, es el título de la novela de Estela Chocarro, que tengo que decirte que me ha encantado, me ha maravillado, me ha llevado en un viaje por un tiempo cercano aún, para mí cercano aún, sí. Que luego, bueno, pues nos situará y nos indicará más
bueno,
la autora.
Vamos a preguntarle de qué va esta novela, Estela, de qué va, qué es lo que nos cuentas en el próximo funeral será el tuyo.
Bueno, primero de todo decir que sí que es una amenaza, ¿eh?
Sí, amenaza, pero que yo no amenazaba a David, pero es una amenaza.
Pero es una amenaza que recibe la protagonista, Rebeca Turumbay, cuando llega al pueblo, buscando un poco información sobre su abuelo, ¿no? Lleva buscando las raíces. Su abuelo era de Cárcar, ella es catalana, es una joven universitaria, sofisticada, con un trabajo en la Fundación Dalí. Y entonces llega a un pueblito de 1000 habitantes, como es Cárcar, y bueno, ahí hay una especie de choque social y cultural, ¿no? Importante, que es muy real además. Y bueno, y empieza a preguntar a la gente, no le gusta que pregunte, y en un momento dado recibe esa amenaza que da título a la novela, el próximo funeral será el tuyo, si sigues preguntando.
Y ella cuando se pone a preguntar sobre su abuelo, ¿ya va con alguna mosca detrás de la oreja o lo hace de manera inocente, un poco por saber pues algo sobre sus orígenes, sobre sus ancestros, o ya había algo que le preocupaba? Nada.
Nada, ella en un momento dado de su vida, bueno, pierde a su madre, que es la única familia que le quedaba, y decide buscar un poco la pista de sus antepasados, ¿no? De su abuelo, al que conoció de niña, pero del cual nunca le hablaron demasiado. Y entonces llega el verano y decide pasar un mes de esas vacaciones, de ese verano, en el pueblo de su abuelo. Entonces llega, alquila la casa rural del pueblo y empieza a preguntar a los ancianos de Cárcar, porque claro, su abuelo iba a ser un anciano ya, sería un hombre muy mayor. ¿Y a quién va a preguntar? Pues a la gente mayor, ¿no? A sus coetáneos.
Sí. Claro.
Y ahí es la sorpresa, ¿no? De repente descubrir que la gente no le gusta nada que pregunte y que parece que ocultan algo, y ahí hay algún misterio, ¿no?
Claro, pero es inocente. Ella va allí a pasar, como dice, un mes y bueno, pues para que me diga quién era mi abuelo, que nadie me había hablado de él, y se encuentra, pues en vez de con el rastro de su abuelo, inicialmente lo que se encuentra es con esa amenaza de el próximo funeral será el tuyo si sigues por donde vas.
Ahora nos sigues contando, Estela. Vamos antes a contar a los oyentes cuáles son los libros más comprados por los madrileños en esta última semana, los libros más vendidos en FNAC, que es quien nos facilita estos datos. Empezamos en categoría de ficción, el primer puesto para Perros e hijos de perra, de Arturo Pérez Reverte y Augusto Ferrer Dalmau, edición de Alfaguara. En De bolsillo, De profundis, de Oscar Wilde, la edición de Siruela. En poesía teatro, Tus pies tocó en la sombra y otros poemas inéditos de Ablón Neruda, de Seix Barral. Y en infantil juvenil, El principito de Antoine de Saint-Exupéry, la edición de Salamandra. Vamos con las recomendaciones.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
Venga, Chema.
Bueno, pues mira, para los peques de la casa, 8 o 9 años, a partir de ahí, Félix, eres un desastre. Ese es el título del libro. Su autor es Jacob Leonard, que vive entre Tokio y Hamburgo y ha publicado varias novelas para lectores jóvenes y también ha trabajado como músico e ingeniero de sonido. Leonard ha sabido crear un personaje estrambótico y atolondrado que protagoniza situaciones llenas de humor e ironía. Pues imagínate un alumno, un chaval en un colegio, o tiene cierta similitud con el diario de Greg, con ese Greg que conocemos del diario de Greg, ¿no? Pues un poco un personaje un tanto, bueno, pues ahí atolondrado, como dice. Bueno, pues aparte de dibujar, Félix no sabe hacer nada de nada. Es el desastre más desastroso que nunca hayas conocido, un auténtico perdedor que enlaza una calamidad con la siguiente. Pero en su vida ha aparecido Charlene, la nueva encantadora y bellísima compañera de clase. Pero por desgracia, Félix tampoco tiene lo que se dice un aspecto interesante, por lo que si quiere impresionar a su chica, a esa chica de sus sueños, deberá reciclarse de pies a cabeza. ¿Crees que será capaz? Admitimos apuestas. Y si te parece, podemos iniciar la lectura de Félix, eres un desastre, que nos dice así. Es la última noche de las vacaciones de verano. Mañana tenemos que volver a la escuela y, por tanto, a la tortura infinita de un nuevo curso escolar. Musti, mi mejor amigo y yo, ya hace rato que estamos sentados al fondo del solar abandonado, el que nos reunimos siempre que tenemos que hablar de algo importante, y hoy, sin duda, tenemos que hacerlo. Necesitamos un plan para evitar que a partir de mañana vuelvan a encerrar nuestra libertad en un horario lectivo. Un plan que, además, nos ayudará a ganarnos la admiración de nuestros compañeros. El problema es que de momento no tenemos ni idea de qué podemos hacer. Pero tenemos que pensar en algo y rápido. Normalmente en situaciones como esta puedo confiar en mi amigo Musti. En realidad, Musti se llama Mustafa y se considera una especie de rapero gangsta del estilo Ice-T o Snoop Dogg, aunque más se parece a Israel Kamakabibole. Bueno, y así es como empieza este libro de Félix, Eres un desastre, de Jacob Leonard, que llega a nosotros gracias a la traducción que de él ha hecho Jesús Cortés, editado por Algar. Como decimos, Félix, eres un desastre.
Más recomendaciones.
Rincón Literario. Páginas web.
Ahora de páginas pues web. Tecleamos www.gustavootero.com. ¿Y ahí qué vamos a encontrar? Pues es un espacio creado por este autor, Gustavo, que es ilustrador, mago y animador a la lectura. Si eres un niño o una niña, encontrarás distintas actividades divertidas. Podrás inventar un monstruo, escribir un cuento, saber cómo se imprimen los libros, hay algunos juegos bastante de magia y unos recortables fantásticos. Como decimos, gustavootero.com.
Muy bien, vamos con Estela Chema entonces.
Pues seguimos con Estela.
Cuéntanos quién es.
Con la que, bueno, pues Estela nace en Pamplona hace poco tiempo, es una joven maravillosa, que pasó su infancia en Cárcar. Es decir, Cárcar existe, no es una ficción, ya nos dará más detalle. Un pueblo pequeño de la Ribera Alta de Navarra, sobre el que siempre ha escuchado leyendas de boca de su padre, un gran contador de historias. En Madrid estudia publicidad y relaciones públicas, además de realizar varios cursos de realización y producción audiovisual. Después de trabajar en diferentes empresas de comunicación, empezó a escribir sus propias historias. El próximo funeral será el tuyo, es su primera novela, y surgió indagando en las viejas historias de Cárcar, que ya conocía gracias a los relatos de la familia.
O sea, ¿hay algo de verdad en todo esto, Estela?
Pues sí, el crimen en el que está inspirada la novela sucedió en realidad. Es una historia así como una especie de crónica negra de Cárcar, ¿no? Porque, bueno, hubo un crimen en 1925 en el cual una joven de unos 15 años falleció, bueno, desapareció durante 2 semanas y al cabo de esas 2 semanas apareció en una cueva muerta. Y bueno, y a raíz de ahí empezaron a haber distintas versiones en el pueblo hasta nuestros días, ¿eh? Desde 1925 hasta hoy en día, pues todos los carcareses hemos conocido esa historia. Y bueno, se contaba que la joven estaba embarazada, que tal vez el practicante del pueblo había querido ayudarle practicándole un aborto y que tal vez a resultas de eso había fallecido. Bueno, había varias versiones, todas así muy parecidas a esta que acabo de contar. Y bueno, yo he jugado mucho en esa cueva cuando era pequeña, porque Cárcar es un pueblito muy pequeño y todo, como yo en la novela, cuesta arriba, cuesta abajo, y jugábamos en los pinos y en las cuestas, y ahí pues estaba la cueva de donde apareció la chica, esto es verdad, iba a decir presuntamente, pues no, es verdad, apareció allí. Y entonces es una historia que yo he conocido desde muy niña y que siempre me fascinó mucho.
Oye, yo creo que lo mejor para que nos hagamos también una idea mental es que nos describas cómo es Cárcar, cómo es tu pueblo, cómo es ese pueblo.
Sí, pues mira, el pueblo está en un monte y en cuya falda está el río Ega, ¿eh? Entonces tenemos zona de regadío muy verde, zona de secano muy seca, ahí hay bastante contraste. En lo alto del monte está la iglesia, que aparece en la portada del libro. Es lo más alto del pueblo, es la torre de la iglesia. Y como en cascada van cayendo las casas por el monte hasta llegar al río. Y bueno, pues hay como unos 1.100 habitantes en Cárcar. Es un pueblo suficientemente grande para que tenga entidad de pueblo y tenga pues todo lo que hay que tener, ¿no? Sus tiendas, sus piscinas, sus bodegas, sus el médico, la escuela,
su colegio,
y suficientemente pequeño para que todo el mundo se conozca. Y bueno, para bien o para mal, ¿no?
Oye,
se conoce en el pueblo, a veces es bueno pensando, y a veces es malo.
Estoy pensando una cosa, al fin y al cabo tú eres del pueblo, aunque te hayas criado en Pamplona y hayas estudiado aquí en Madrid, pero ese es tu pueblo, Cárcar, y has escrito sobre el pueblo, sobre lo que ha pasado en el pueblo, y no sé si inspirándote en gente del pueblo, y eso para un pueblo, no sé si te ha creado algún, no voy a decir enemigo, pero alguna mala mirada por la calle según dais un paseo, ¿o no?
Bueno, todavía no me ha mirado nadie mal por la calle en su mayoría, y la verdad es que me preocupaba un poco, ¿eh? Pero bueno, esto ocurrió hace casi 100 años, entonces es una historia que aunque quedan descendientes de estas personas, quedan muy, o sea...
Está muy lejos, ¿no?
Queda muy lejos, sí.
Sí.
Luego también es cierto que la versión que yo cuento en la novela no es la versión real. Digamos que... Por eso digo que está inspirada, pero no está basada en eso, porque lo que yo cuento es una versión completamente diferente, echado a volar la imaginación muchísimo, y entonces pues no es real, los personajes, los nombres tampoco son reales, y lo único, solamente los cuatro ancianos que aparecen, los ancianos de la residencia que acaban un poco ayudando a Rebeca en esa búsqueda de la pista de su abuelo, solamente ellos tienen algo de real, pero es algo de real para mí, ¿no? Están un poco inspirados en algunos ancianos de mi infancia, pero puede que algunos solo en el nombre y otros solo en la descripción física. Pero, digamos, esto como modo anecdótico, ¿no? No hay ningún personaje, de ninguna persona que viva hoy en día en Cárcar que esté reflejada en esta novela.
Sin embargo, el desenlace que hace, porque como ella dice, si es cierto que falleció una joven, o que fue asesinada una joven, si es cierto que apareció su cadáver dentro de la cueva, pero toda la fabulación que hace sobre ese hecho real es totalmente creíble, o sea, te convence perfectamente, ¿no? Pero además, yo he visitado Cárcar sin moverme del sillón de casa, porque cuando antes tú estabas diciendo, descríbenos un poco Cárcar, es que ella hace una descripción del libro, no es una descripción al uso, o sea, hay veces que a lo mejor se hace una descripción que puede ser, y te lo digo así, quizá un tanto tediosa, no, porque va mezclando, enseñándote el pueblo según van presentándose situaciones o presentándose personajes, ¿no? Entonces es una descripción del pueblo maravillosa. Yo cuando ella estaba diciendo, a la falda de la montaña, del río Ega y demás, y yo decía para mí, si yo he estado allí, o sea, he estado allí, de la descripción tan fantástica. Y desde luego los personajes, sobre todo esos cuatro ancianos y algunos otros, ¿no? Pero esos cuatro ancianos, te terminas enamorando de ellos. Es una gente fantástica y maravillosa. Pero de esa gente que yo creo que los que somos de pueblo de alguna forma o tenemos familiares en pueblo, es esa gente mayor que encontramos en los pueblos.
Sí. Hombre, yo creo que esta historia está ambientada en Cárcar, pero realmente podría estar ambientada en cualquier pueblo de España, ¿no? Y quien no tiene un pueblo, por lo menos de referencia, ¿no? Aunque no sea el suyo propio, pues de su pareja o de sus padres o de sus tíos o el de sus abuelos, ¿no? Y es verdad que estas personas mayores no están representadas normalmente en la literatura, ¿no? Y yo quería tener cuatro ancianos, tenía que tener ancianos, ¿no? Pero quise que fueran entrañables porque yo creo que en la realidad lo son. Igual son un poco desconocidos, pero en mi entorno siempre ha habido gente mayor, ¿no? Porque en mi familia hay un salto generacional muy grande. Mis abuelos nacieron en 1890 y
fíjate
lo que te digo. Y entonces pues siempre nos hemos relacionado con gente muy mayor.
Claro.
Y yo quería plasmarlos, pues eso, como las personas que también fueron jóvenes, que también sintieron pasiones, que tuvieron sus enredos en su vida, ¿no? Que parece que vemos a un anciano y siempre ha sido anciano.
Y siempre ha sido, pues efectivamente. Así. Pero que también, fíjate, es un poco, por desgracia, la imagen de... La imagen en negativo, quiero decir, tiene su parte positiva de la que estamos hablando, el guardar la memoria, el mantener la tradición, pero también la imagen negativa, ¿no? De todos esos pueblos que pasa en Cárcar y pasa en Navarra y pasa en cualquier comunidad autónoma de nuestro país, de esos pueblos que se quedan solo para los mayores, en los que los jóvenes no encuentran oportunidades, que tienen que salir a estudiar y ahora ya a trabajar, pues ya no quiero ni contar fuera. Es triste también que esto pase. No sé por qué estamos de espaldas desde hace un tiempo al mundo rural, cuando yo creo que puede ser una buena oportunidad y más en estos momentos, ¿no?
Hombre, parece ser que en los últimos años se está volviendo un poco, ¿no? A mí es algo que me parece bonito. Yo reconozco que cuando tenía 18 años me fui a Madrid encantada de la vida, ¿no? Porque yo ya he vivido hasta los 18 años en Cárcar y tienes tanta energía y tanta inquietud con esa edad
que
un pueblo
pequeño,
a mí me parecía muy aburrido.
Sí.
¿No? Entonces yo creo que es lógico que la juventud quiera otras cosas, quiera vivir más intensamente. No toda, ¿eh? Conozco gente que no saldría del pueblo por nada del mundo. Pero bueno, a cierta edad yo creo que la gente también va volviendo.
Sí, y es interesante. ¿Nos leerías algún pasaje de la novela, Estela?
Os voy a leer uno que es pues la llegada, digamos, de Rebeca a Cárcar, el primer encuentro que tiene,
vale,
con su pariente.
Muy bien. Venga.
Esto es Cárcar, 1 de julio de 2010. Miraba fijamente el horizonte, pero sus pensamientos iban mucho más allá. Al cabo de un rato cerró los párpados y se dejó llevar a un lugar remoto, donde era un hombre joven y vigoroso. Por desgracia, su viaje fue breve. «Perdón», musitó una voz tenue. «¿Está usted...?» El anciano permaneció unos segundos inmóvil en su intento de prolongar su estado de ingravidez. Después habló con voz ronca. «¿Muerto? No creo. Pero si esto es la muerte, bendita sea». «Disculpe, siento mucho haberle molestado. Pensé que tal vez...» «Ya». Uno ve a un viejo con los ojos cerrados y enseguida piensa que ha estirado la pata. Daniel González fue abriendo los ojos mientras se desperezaba con lentitud en el duro banco de cemento. Repasó la chica de pies a cabeza. No debía de ser del pueblo. Salir a pasear con aquellos tacones no era propio de gente razonable. No quisiera molestar, aunque la verdad es que estoy bastante despistada y no me vendría mal un poco de ayuda. ¿En qué puede servirte un vejestorio como yo? Pues verá, me llamo Rebeca Turumbay. Mi abuelo era de Cárcar. Ese apellido no es extraño en el pueblo, desde luego. ¿Quién era tu abuelo, maja? Se llamaba Ángel Turumbay. ¿Cómo? Ángel Turumbay, gritó la joven. Sé que era músico, tocaba el violín y también era barbero y practicante. Eso me ha contado mi madre, al menos. Yo apenas lo conocí y ese es el motivo de mi visita. Daniel González guardó silencio, con la mirada clavada en la joven. Tenía una bonita melena rubia, los ojos del color de la miel, la tez blanca, la boca carnosa y rosada. No se le parecía en nada. Seguro que era una embustera. No hace falta que grites, no estoy sordo. Hizo una breve pausa y añadió, aún. Perdone. Lo siento, maja, no caigo. ¿No sería tu abuelo de Castillo o de Cascante? No, en su carnet de identidad ponía que nació en Cárcar, así que no hay confusión posible. Gracias de todas formas. Y ahí termina la escena.
Pues ese encuentro, claro, se imagina el anciano con los ojos cerrados, dirá, este se ha quedado un poco de aquella manera, ¿no? Y claro, ya va con esos tacones que llega allí, y como ha dicho antes Estela en Cárcar, cuestas arriba, cuestas abajo, y bueno, esta no conoce ni el pueblo, así que no puede ser. Y luego una descripción que hace fantástica, cuando se la describe a ella, sí, de la tez blanca, labios carnosos y demás, y es como una primera pista que el anciano la ve y dice, ¿de quién? ¿Turumbay? ¿De cómo era todo? ¿El Ángel Turumbay? Y él reflexiona, no puede ser. O sea, me está engañando esta muchacha tan
no,
imponente, no puede ser.
¿Y no había Estela Motes en Cárcar? Porque Motes de familia, de estos,
sí,
en Castilla
bueno,
es muy típico.
Sí, Daniel González es el gallardo.
Sí.
Fíjate, o sea, luego tenemos también a Patricio el gitano, que en realidad es gitano, pero bueno, ya lo lleva de mote, digamos.
Sí, sí, sí. Pero porque era el primer gitano de Cárcar, ¿no?
Sí, sí. Exacto. Bueno, este tiene parte de... Todo, ya te digo, no está basado en nadie en particular, pero es una mezcla de dos personas, uh-huh, en mi mente por lo menos, ¿no? Yo cuando era pequeña tenía un vecino de etnia gitana, bueno, hay una familia de toda la vida de Cárcar, muy majos y, ¿sí?, de gente muy, muy entrañable, y había el abuelo, el patriarca, digamos, pues trabajaba el mimbre, y tenía la descripción, uh-huh, de este señor, porque, bueno, a mí me parecía muy característico, era así enjuto y con las arrugas muy marcadas, la camisa blanca, el pantalón grande, y solía estar en la puerta de su casa trabajando el mimbre. Y la verdad es que ya de pequeña lo miraba y decía, es que este hombre es un personaje. Y al final pues lo he convertido en un personaje.
Bueno, pues mira, para conocer más sobre Estela, podéis teclear Estela Chocarro, todo seguido, estelachocarro.com, porque también escribe teatro.
¿A qué me dices, Estela, hija mía?
Sí, sí. Bueno, la verdad es que yo empecé escribiendo novela, ¿eh? Pero en mi inquietud por mejorar y por aprender a contar historias, pues me inscribí en un máster de escritura teatral que hizo en el Teatro Gayarre de Pamplona y lo impartía Chris Dolan, un dramaturgo escocés, uh-huh, importante. Y pensé, bueno, se trata todo de contar historias, así que yo aquí que me voy, que también me gusta el teatro, no había pensado nunca escribir teatro, ¿no? Pero pensé, ¿por qué no? Y la verdad es que me enganchó, me cautivó. Ahí de ese máster salió una obrita corta de unos 45 minutos que se llama Codiciosos Habituales, fue seleccionada para representarse en el Gayarre. Y la verdad, bueno, era una comedia así divertida, negra, también muy negra, porque había un crimen. Yo siempre escribo sobre algún crimen en todo lo que escribo, no puedo evitarlo. Y me lo pasé muy bien. Y después, pues alguna cosita más ya he ido escribiendo.
Estela, que se nos acaba el tiempo, así que te voy a pedir brevedad. ¿En qué estás ahora?
Pues ahora estoy escribiendo otra novela, de hecho la estoy terminando. Y bueno, comparte personajes con la primera. No voy a decir que me preguntaran, ¿vas a escribir una trilogía? Que parece que ahora todo el mundo tiene que escribir trilogías. Pues no, pero de momento es una continuación o una secuela de El próximo funeral será el tuyo. Así que volveremos a encontrarnos con Rebeca y Víctor y también con los cuatro ancianos. Y muchos más personajes, todos ellos nuevos, y más escenarios aparte de Cárcara.
Y volveremos a hablar contigo nosotros para que nos lo cuentes.
Ojalá, Estela, yo encantada.
Estela, muchísimas gracias, suerte.
A vosotros, muchas gracias.
Gracias Estela. Gracias.
Chema, el jueves que viene tiene un ratillo usted para hablar
de libros. El jueves.
Pues hasta el jueves entonces.
Nos vemos.